Hola, soy Dwayne Johnson. Algunos me conoceréis como The Rock. Yo cuando salgo de gimnasio en la parada de autobús siempre escucho el podcast de Tipos Molones, ¿vale? Un saludo, mariquitas.
Primero intentaron callarnos la boca con la llamada pandemia, el invento de perro, pero sobrevivimos. Pero después, y con lo que no contábamos, es con que una plataforma, y vamos a decir el nombre porque es esta, sí, desde la que nos estáis escuchando, iVoox, en confabulación judeo-masónica con cierto podcast de cuyo oscuro nombre no quiero acordarme, pactaron silenciar la molonidad. Pero, en paradojas de la historia, hemos vuelto. No voy a explicar cómo lo hemos hecho. El caso es que estamos aquí, es lo único que cuenta. Y parecía que estaba prohibido fliparse. ¿No es así, compañero Pablo Figueredo? Bienvenido.
Hola, sí. Pues sí, parece que nos habían prohibido tantas cosas, ¿no? Como fliparnos, tomar...
Molar.
Cervecitas,
sí.
Libertad.
Las bravas.
Eso. Pues ahora tenemos la absoluta libertad y la absoluta seguridad de que nuestra industria patria va a seguir haciendo productos tan asombrosos y tan alucinantes como este.
Y yo lo que creo es que el terror, ya que nos ha dominado, ¿no?, durante los últimos tiempos, era la excusa perfecta para nuestra entrada triunfal. Y yo no sé si nuestro otro compañero, que sé que hoy ha tenido un día duro, ha perdido ya la capacidad de fliparse. Alex de la Seda, bienvenido.
Uno nunca pierde la capacidad de fliparse. O sea, de alguna forma creo que la propia naturaleza humana nos invita a ello y es algo que tenemos que aprovechar, es algo que tenemos que abrazar. No podemos estar todo el día criticando, todo el día de malas, ¿no? O a malas con todo. La clave es saber disfrutar las cosas. Y saber disfrutar, como bien estaba diciendo mi compañero Figueredo, saber disfrutar de los productos patrios.
Ahí quería yo llegar.
Las naranjas, las
los torrendos.
Claro, los torrendos, por supuesto.
España 7, Arabia Saudí 0 o Costa Rica.
Efectivamente.
Bueno, fantástico.
Ahí está.
Fantástico.
Y como
este mundial, yo anticipo que este mundial va a hacer historia.
Ya la ha hecho.
Ya la ha hecho. Es que ya la ha hecho. Ayer mismo. Claro.
Está haciendo historia día a día. Historia de España. Y bueno, pues qué mejor manera de celebrarlo también que trayendo pues esta serie. Miniserie, llamémosla
porque,
como
porque no hay, sí, porque no hay un campeonato mundial del producto audiovisual, que si no, seríamos también campeones.
Es que esto es lo que demuestra esta serie que traemos hoy, que podemos ser las productoras, o sea, no, quiero decir...
Perdóname, Pablo, pero podemos... Sí. Debemos. Sí,
debemos.
Es que, no uses esa palabra, por favor.
Debemos ser.
Ah, podemos, no te ofende.
No.
Sí, sí.
No, pues simplemente por evitar problemas de copyright.
Connotaciones incómodas, vamos a decirlo así.
Eso es.
Bueno, pues vamos a ser, de hecho ya afirmo rotundamente, vamos a ser una superpotencia de las producciones, de las superproducciones audiovisuales. No tenemos nada que envidiar, ni por supuesto a americanos, ni a ningún otro tipo de país europeo, y sean británicos, ¿no? Porque, claro, es que parece que el terror en Europa era patrimonio de los ingleses.
Sí, pero también tenemos a Guillermo del Toro.
Bueno, los franceses, que los franceses en general dan bastante miedo.
Sí, sí, pero por otras razones, ¿no? Pero estábamos siempre con el soniquete en los últimos años de ¡ay, es que Black Mirror es la serie del momento! ¡Es que el misterio, el suspense! Pues, queridos, lo que traemos hoy más allá de que es un producto que en Génesis es muy, muy antiguo, o sea, es de la prehistoria prácticamente, pero cómo se ha reinventado esta serie, es que a mí me ha dejado, vamos, bueno, tengo palabras porque si no, no había podcast, pero de verdad, de wow, ¿no? De decir, joder, qué bien lo hacemos. Y bueno, pues era lógico, ¿no?, que trajéramos. Por cierto, ese podcast de cuyo nombre no quiero acordarme hizo una reseña o un programa bastante insultante de la primera temporada. Nosotros vamos a hablar exclusivamente de la segunda, que se acaba de estrenar en Prime Video.
Un poco, pero... en realidad, ¿no? De haber escuchado eso, haber descubierto esta pequeña joyita, ¿no? Mm. Y con sus salvedades, que ya ahora entraremos, pero descubrir esta joya y de repente darnos cuenta de que en otros ámbitos se critica. O sea, qué fácil es criticar lo nuestro, ¿no? Siempre, sí, siempre pasa, claro, siempre es un poco así. Esto mismo lo hacen los americanos o los ingleses, como estabas tú diciendo, y seguro sabemos de más de uno que lo estaría aplaudiendo con las orejas.
A Pablo, bueno, no, ya sabemos a qué Pablo me refiero, ¿no? No voy a decir ni el apellido. Pues a cierto Pablo eclesiástico, pues se le caería la baba, ¿no? Uy, Juego de Tronos, las monarquías, pero luego luego levanto el puño. ¿En qué quedamos?
Claro.
¿Y de esto no va a hablar en... ¿Dónde es? En la SER, ¿no? Donde sale todas las noches. ¿De esta serie no va a hablar? Pues hablamos nosotros, ya está.
Claro.
Que, por cierto, no hemos dicho ni el título, creo. Entonces, bueno, viene en el link, ¿eh? Estamos hablando de Historias para no dormir, la mitiquérrima serie inventada por Chicho Ibáñez Serrador, que acaba de estrenar su segunda temporada de este, vamos a llamarlo, reboot, ¿no? No sé, o... Sí, por decir algo. Y que, bueno, pues un poco, además, ha ido más allá de la primera temporada de hace año y medio, dos, porque, no, año y medio, no, año, hace muy poco, es que realmente el tiempo pasa volando. Porque es que ya no han cogido, si os acordáis de la primera temporada, lo que hacían era como remakes, ¿no?, de algunos episodios ya clásicos. Pero aquí ya se ha liado la manta a la cabeza con nuevas historias.
No, son remakes también.
¿Qué me dices?
Sí,
los de aquí son remakes.
Sí.
Ah, pues ese dato no lo tenía.
Sí, en Film Affinity pone que son remakes, pero claro,
eso no lo sabéis. ¿Hasta qué punto? Porque quizás claro, sea remake no considerado por... Claro, o sea, me refiero, a lo mejor se considera, o viene en la ficha de Film Affinity España, a lo mejor viene en la ficha precisamente porque es un remake de la serie original, no que los capítulos individualmente sean remakes de otros capítulos, ¿no?
Ya, ahora estoy con una duda muy sangrante, ¿eh?, en ese
aspecto. No, mira en la página de Film Affinity.
Sí, es verdad que pone página episodio de TV remake mediometraje.
Española, por cierto, Film Affinity, ahí está.
Claro, de hecho lo pone, el propio logotipo es Film Affinity España.
Ya.
No mierdas de esas de IMDb y demás.
No, nada, ni roten tomates.
Bueno, pues ahora me quedo con las ganas de que no he visto los, o si los he visto no los recuerdo, los originales, ¿eh? Pues esto hay que indagarlo. Mira, igual tenemos excusa para hacer un segundo volumen o tercero, ¿no? De estas historias para no dormir. Claro, yo las he visto tan modernas,
pero es tan, que yo tan actuales y tan
sorprendentes. Claro, que no imaginaba.
Lo que pasa es que, claro, a ver, las a mí sinceramente ver una cosa de unos señores antiguas no me apetece. Porque
no.
yo blanco y negro no veo.
Claro.
Hombre, desde luego la modernización le sienta bastante bien y el Paseo de la Castellana le sienta bastante bien también.
Bueno, yo
Galicia sobre todo. Galicia calidad,
eso iba a decir yo. Bueno, vamos a poner el molómetro porque son 4 episodios que tampoco creo que lo hemos dicho, ¿no? De unos 50 minutos de duración media cada uno, aprox. Y pues como son 4, pues mira, se adapta muy bien a la fórmula del programa para hacer un podio. Pero bueno, aquí más que podio lo que ponemos es el molómetro que nos dice exactamente, porque gusta, nos han gustado todos. O sea, eso tampoco es ninguna sorpresa. Pero claro, supongo que habrá alguno, siempre hay uno, ¿no?, que es el que destaca, ¿no? Como digamos el episodio estrella. Así que si os parece, escuchamos el molómetro y vamos a ver por cuál se decanta y luego ya lo comentamos.
Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa la sangre.
Abortad de los profundos.
Retornada de la muerte misma.
Bueno, pues es que yo, para mí no ha sido ninguna sorpresa lo que ha dicho el molómetro. No. Francamente, era lo que esperaba. Porque si hay un episodio que me ha hecho, vamos, me ha puesto los ojos como huevos de paloma, por así decir, es el episodio tercero titulado La pesadilla. No sé, antes de que yo me moje, ¿cómo lo habéis visto este episodio? Bueno, contadme un poco de la historia. Tú, por ejemplo, de la seda, que se te da bien eso de los argumentos. ¿Cómo resumirías la trama de este terrorífico episodio?
Pues por resumirlo, por hacer un poco una sinopsis rápida, aquí tendríamos una historia ambientada en un pueblo galaico, ¿no? En 1800, más o menos, con ese aire victoriano, pero traído a la raíz española celtíbera, precisamente, con esa ambientación gallega, con ya lo voy apuntando, ¿no? Con algunas actrices que a veces hablan incluso en gallego, palabras sí, palabras sí, no.
Yo he escuchado un poco gallego en este episodio, sí, o sea, quiero decir, bueno.
Hay acento,
¿no?
Gracias a Dios, porque si no, no lo entendería nadie.
Claro, pero a eso quería yo llegar, que por lo menos hay acento, pero está en castellano, lo cual, bueno, siempre es de agradecer. Y de alguna forma, pues nos cuenta una historia que podría ser. De hecho, se llega a mencionar el tan famoso refrán, ¿no? De meigas a ver las ailas, ¿no?
Sí. Pero, yo esperaba Hombres Lobo, fíjate, porque también es muy gallego, pero no, al final no.
No, lo reinventa trayendo a un magnífico, porque no se puede decir de...
Esto sí que es...
De otra manera, de... A un magnífico.
Un primer espada del cine español, vamos.
Es, actualmente yo creo que es el mejor actor.
¿Álvaro?
Sí, sí.
Álvaro Muerte, que de alguna forma aquí se supera a sí mismo, bueno, con esa voz aterciopelada.
Perdón que te interrumpa. Yo, francamente, he tenido que... Cuando he visto que era él en los títulos de crédito, he dicho, ¡hostia! Dije, porque claro, esa transformación, o sea, esa complexión de personaje, que es imposible saber qué es él. Yo lo he visto en los títulos de crédito y luego me he vuelto a poner el episodio y es verdad que alguna cosa, algún guiño, algo, pero cómo se transforma, ¿no? El pelo, o sea, es como Clark Kent, o sea, le quitan las gafas de La Casa de Papel y es, no sé, se convierte en, es como, qué sé yo, el del, ¿cómo se llamaba aquel actor de antiguo, de blanco y negro, de que hacía del Jorobado de Notre Dame, de Fantasma de la Ópera? ¿Sabéis quién os digo? Uf, es de hace muchísimo tiempo. Que era aquel actor mayor que luego el hijo hizo el primer Frankenstein, que llevaba un maletín y se ponía lentillas y se deformaba la cara. Pues es que Álvaro Morte, simplemente quitándose las gafas, y dices tú, pero ¿quién cojones es? ¿Eduardo Latorre? ¿Quién es este?
Sí, y además, ¿cómo puede cambiar el registro vocal?
Todo.
Todo, porque no puedes pensar que es el profesor.
No. Yo jamás. O sea, yo porque, ya digo, lo vi en los títulos de crédito y dije, ¿qué?
¿Qué? Bueno, de hecho, Álvaro Morte tuvo también un que ya demostraba sus dotes en una película, bueno, una fantástica película de Oriol Paulo.
Hombre.
Después de La Tormenta.
Sí.
Y claro, decías tú, ¿puede? ¿Es? ¿No es? ¿Es el profesor? No,
y eso
no
que sé. Llevaba gafas, ¿eh? Ahí se le... estaba más cerca de del estereotipo, ¿no? Pero la verdad es que es un tipo camaleónico, porque no dan goyas por series, porque si no yo creo que, vamos, merecidísimo, ¿no?
O sea, con esto y La Casa de Papel, pues además un actor ya con La Casa de Papel absolutamente internacional, un estandarte, vamos a decir. Y bueno, por seguir resumiendo un poco la historia, bueno, pues estamos en esta pequeña aldea gallega en el 1800, decía, en la que empieza a haber una serie de asesinatos a jovenzuelas con el denominador común de que todas han sido, les han extraído la sangre, ¿no? Lo cual ya nos remite inevitablemente a un vampiro. Y bueno, en torno a esta idea de una aldea gallega con ese miedo, todo el día es de noche, con la niebla, con los bosques frondosos, los caserones, vamos viendo el temor popular de la gente a la existencia de una criatura mitológica excepcional que está aterrorizando al pueblo. Y el conflicto llega, y ahí es la parte también muy interesante y donde se puede leer entre líneas y hay cierto metalenguaje, con el personaje interpretado por Bure Buika, creo que es el actor, Que
bien tipo... habla español, ¿no? Digo, para pa ser negro.
Sí, que sí, es un tipo negro que interpreta a un musulmán que ha heredado uno de estos caserones y el pueblo pues está un poco de uñas claro, con él normal. Porque dicen quién es este negro, ¿no? Que ha venido aquí a usurpar uno de los más grandes caserones del pueblo, que en teoría le dejó en herencia después de la guerra un tipo del pueblo y tal, pero bueno, esto los demás no lo saben. Entonces no piensan que se ha colado cual ocupa.
Que viene de las cruzadas, ¿no? ¿O cómo era?
De las cruzadas...
guerra no sé, de árabes.
De alguna guerra.
Que por cierto, era Lon Chaney, que lo acabo de ver en Yahoo Respuestas. Lo del actor este que decía yo antes.
Bien.
Es por aclarar, digo, porque hago un cinéfilo o cinéfila que nos está escuchando y parece que no nos documentamos para el podcast, que sí lo hacemos.
El caso es que, bueno, sí, pero las referencias surgen y, bueno, pues así está también la magia del podcast.
A mí me gusta que Yahoo Respuestas todavía se encuentre en las búsquedas de Google.
Todavía responda.
Sí.
Desde luego. Y, bueno, pues hay luego una tercera persona, ¿no? Esta Mina El Hamani, que bueno, también es de origen musulmán, interpretando una gallega, demostrando su versatilidad en un duelo también de vocalización. Con Álvaro Morte, tienen como una especie de duelo interpretativo de vocalización bastante curioso, como para rever el capítulo y fijarte en la forma de pronunciar ciertas palabras de ambos.
Que es algo raperos, ¿no? Duelo de gallos.
Y bueno, pues aquí vemos pues como ella es el nexo un poco entre la gente del pueblo que sospecha con este tipo negro, con Álvaro Morte, que es el adalid de ellos para encontrar la salvación, ¿no? Casi como si fuera el propio Van Helsing, sin que el resto de gente sepa quién es realmente. Ay, el vampiro.
¿Quién van qué?
Van Helsing.
Sí, el de coño, el que mataba a Drácula, ¿no?
Anthony Hopkins, vale.
Ese.
Hugh Jackman.
Hacía Hugh Jackman también.
Sí, la de, hombre, con...
La de Van Helsing.
Que ahí había una actriz española, os recuerdo, en esa película.
Ay, Elena Aranaya, era.
Elena Aranaya,
efectivamente. Igual que en Drácula de Bram Stoker, que también estaba ahí, representación española.
¿Quién estaba en el Drácula de Bram Stoker? El de Coppola, dices, ¿no? ¿Quién estaba ahí español?
Ahí una de las chicas, del trío, ¿no? De las chicas estaba Mónica Bellucci y no recuerdo quién era una de las otras actrices. Era...
¿Española? Ah, mira, sí.
No había ninguna española.
Lo voy a buscar mientras seguís apuntando.
Mira a ver en Yahoo Respuestas, que ahí es buena fuente. Buena fuente no el cómico, ¿eh?
Ay, pues menos mal.
Sí, que iba a decir que para mí este episodio, más allá de Álvaro Morte, es lo que más me ha gustado, a ver si estamos de acuerdo, es... El ritmo vertiginoso, o sea, el misterio.
Sí.
¿Cómo? Es que no pasa el tiempo en este episodio.
Es como a mí me ha recordado mucho cuando yo veo la nave del misterio.
Sí.
Cuando hacen las dramatizaciones, que hacen como pequeños videoclips, ¿no?
Extractos muy creíbles,
de los,
¿no?
De los.
Que tú dices, ¿esto qué es? Yo es que a veces si no me dicen dramatización abajo en un letrero, creo que es en directo, vamos. Sí.
No, bueno, es que parece que... ¿Qué pasó? Que cuentan muy bien, ¿no? Todo lo que pasa. Y utilizan muy bien la sombra, el humo, la noche,
todo.
Todas esas cosas, ¿no? Y entonces en esta, pues aquí, claro, aquí, todo pasa de noche, con las antorchas que llevan los gallegos estos, ¿no? Que están casi en la
Santa Media. Compaña.
Sí, bueno, eso parece un poquito como que al principio, ¿no? Pero, claro, pero luego ves que no, porque hablan.
Ya,
¿no? Porque la Santa Compaña eran...
No como... hablas, no.
No, la Santa Compaña...
Claro, los muertos...
Pues, es lo que ponen en el cocido, ¿no? La compaña.
Sí.
Y entonces...
No, tú dices el compango.
Ah, bueno, no sé.
No sé.
Es que no sé gallego.
Ya.
Entonces...
Yo estoy cerca, pero tampoco creas que lo hablo mucho.
Y entonces, pues bueno, pues utiliza muy bien todo eso, que parece como un poquito como los cuentos de Becker, ¿no?
Sí, es un rollo también, Becker, el monte de las ánimas, el Allan Poe. Es multireferencial este episodio.
Sí. Y sobre todo eso, ¿no? La sensación de que está pasando algo supranatural y que no sabes muy bien cómo van a
resolver, ¿no?
Claro, porque lo tienen que resolver, porque si no, no vale para nada.
Está muy bien. Claro, te mete mucho en la atmósfera también.
Y giro. Claro, y hay un super giro también, que bueno, no sé yo si lo podemos contar.
Ya, no sé. Igual lo destrozamos. No, iba a decir aparte del giro, que sí que es verdad que es muy sorprendente, los flashbacks del señor negro en la guerra.
Sí.
Ahí la fotografía está realmente cuidada también, en general, sí, sí, sí. Durante todo el capítulo, que sí, sí, es bastante visible a pesar de su penumbrez, uh-huh. pero en esos flashbacks, como cambia la fotografía hacia tonos ocres, es absolutamente maravilloso, las transiciones.
También el mensaje, ¿no? El mensaje. Porque,
¿cuál
bueno,
dirías tú?
De lo que pues, yo creo que el mensaje es un poco como el de la película de A todo gas 8, ¿no? Que porque es que en la película de A todo gas 8, el personaje que hace...
Vin Diesel.
No, el que hace la roca, que se llama Hobbs. Claro, y Hobbs es el que dijo lo de... Este Vin Diesel Thomas. Es el que dijo, eso sí, sí que el hombre es un lobo para el hombre.
Ah, es verdad, es verdad.
Y entonces, claro. Esta serie, este capítulo en particular, ¿no? Pues como que nos explica un poquito eso, ¿no? Que los monstruos en realidad no... Como en la forma del agua. ¿Os acordáis, no? La maravillosa película de Del Toro.
Del Toro, sí, claro.
Que
claro.
Los monstruos no eran los malos. Era claro, el monstruo era Michael Shannon.
Ahí está. Qué raro, ¿no? Que, bueno,
pues sí, estoy, haciendo por una vez un papel
de malo, ¿no? Claro, sí.
Y entonces era
no
como...
No hace mal, ¿eh? Igual le podían contratar más películas para hacer de malo, no sé. Sugiero yo a los grandes productores, que tampoco
si vales nadie. Si vales para algo, vales para algo.
Y además, mira, yo tengo la intuición, llamadme loco, de que Michael Shannon, con peluca, podría hacer hasta, no sé... De ruso, de samurái, chiflao...
De lo que quiera, puede hacer de lo que quiera.
Yo lo veo, ¿eh? Lo veo.
Bueno, y entonces una cosa es más un este poquito episodio. Eso, ¿no? No, pues eso, pues como que intenta como decir, oye, claro, porque es lo más normal del mundo, ¿no? Hay un negro en tu pueblo, entonces dices, oye, el negro es el malo.
Pero vamos pues por claro. El... Además, ¿qué coño va a tener él una herencia?
Sí, sí, no, eso no. Es que se ve, en el capítulo se ve que, a ver, bueno, yo no quiero decir nada, pero en el capítulo se ve que mata a alguien.
Sí, sí, sí. Y además entonces, él dice que es árabe, ¿no? Hasta donde claro. He entendido.
Y luego dice que nació dice que viene de un país de una ciudad de las Vascongadas.
Sí, bueno, eso también. Ya...
Pero eso, claro, porque le dice el otro que si viene de Guinea, porque Guinea era una colonia española. No, de hecho viene. Entonces, sí, luego dice como un nombre de estos, de un sitio de estos de Vascongadas.
Pues igual viene de una rica taberna.
Hombre, de ETA fijo que es.
Sí, claro. Es que tiene todas las papeletas, ¿no? Pero bueno.
Claro, aquí... claro. No, entonces, claro, pero la película también la película nos dice, oye... A veces no el malo no es el malo, aunque parezcan todo, o sea, aunque digas tú, uy, este, ¿no? Y todos estemos
no,
diciendo
no, sí
¿es
que es sorprendente. La verdad que claro, este episodio
giro muy interesante.
En ese aspecto estoy de acuerdo contigo porque rompe muchos clichés. A ver, tampoco se nos dice, pues, no sé, que el negro tiene un pollón, ¿no? Que era lo previsible, no se dice.
Bueno, hay un atisbo, ¿no? Como un intento de historia de amor, que también es lo que luego al personaje de Álvaro Morte pues le da un poco de mortecina, ¿no? También.
Ah, bueno, mira, ahora que lo dices...
Que es como... ¿qué habrán hecho?
Ya, sí, claro. Mira, no tiene
y entonces
razón.
Ahí sí que te lo quieren sugerir, ¿no? Como que sus dotes amatorias, pues...
Bien. Ya, nos entendemos. Son excepcionales.
Claro.
Ya, puede ser.
Entonces, claro, no sé, yo no lo sé.
Bueno, en cualquier caso, recomendamos muchísimo el visionado de este episodio. Bueno, de la serie entera, pero por descontado el molómetro...
Además es que es un episodio muy español. Y eso sí, es lo que me gusta también, porque es muy español, ¿no? Porque Galicia, por mucho que quieran decir, Galicia es España.
Sí, y que no... Me eché en falta igual, pues no sé, alguien bebiendo un Ribeiro, ¿no? Pero, Bruces y Coruche, o sea, no, un Ribeiro no, ¿cómo se llama esto? Esto que este mejunje, que
sí,
lo quema
lo que
con un mechero.
La queimada la esta.
Queimada, eso hubiera estado bien, ¿eh? Uh-huh. Bueno.
Sí, o unas, no sé.
En cualquier unas caso.
Gaitas, unas gaitas.
Unas gaitas hubiera estado bien, sí, mira, sí.
Como en Braveheart. Como en Braveheart, que en Braveheart las gaitas siempre están omnipresentes ahí y le dan un toque de, uy, estoy en Escocia, ¿no?
¿Cómo se llamaba? No hubiera estado muy bien. Mira, se me acaba de ocurrir.
¿Las tamburiñas?
No, verás. No, relacionado con las gaitas. Aquel gallego pelón, melenudo, que estuvo muy de moda hace unos años.
¡Ah, Óscar Núñez!
Óscares, no, no es Óscar, es otro nombre,
Carlos,
¿no?
Carlos Núñez.
Carlos Núñez hubiera hecho un buen cameillo y hubiera quedado de... Además, como tiene un, no sé, un aspecto muy medieval, ¿no? Podría haber hecho de leproso o algo así.
La dulzaina.
Claro. Hubiera estado bien, pero bueno, estoy exponiéndonos muy pejigueros. El episodio está... es redondo.
Hombre, tampoco... es que a mí lo que me pasa es que... A ver, que no, que sea un capítulo... Que sea algo gallego. También, y que no esté... ni Manuel Manquiña.
Ya, bueno, está muy desaparecido Manuel Manquiña últimamente.
Sí, o ni este otro, el ¿cuál? Luis Zahera.
Ah, pensé que ibas a decir Luis Tosar.
Ah, bueno, también.
También, ¿no?
Pero bueno, ese
bueno, pero Luis Zahera lo tienes ahí en la película de Sorogoyen, ¿eh? Ya te lo digo ahora.
Ah, no, pero bueno, que yo no, no, que yo...
Qué raro, ¿no? Que Sorogoyen trabaje con Luis Zahera, por otra parte.
Sorogoyen es un rojo, yo no veo sus
películas. Ya, te recomiendo, mira, hay otra película de Luis Zahera, no sé si la has visto, que es una película de acción, de artes
marciales. ¡Ah, extremo!
Esa. La tienes en Netflix y, bueno, ahí hace un papelón Luis Zahera que de morirse literalmente, y no te quiero hacer un spoiler.
Sí, la vi.
¿La viste? Sí, ah, bueno, sí, entonces sí, ya sí. Sabes de lo que te estoy
claro,
hablando.
Claro, pero bueno, que Luis Tosar, después de lo que de sus declaraciones y todo esto, como, bueno.
No, y aparte que
mejor que no salgan las películas.
Sí, mejor.
Eclipsado un poco a Álvaro Morte y no...
No, Álvaro Morte no hay que lo eclipse, ¿eh?
Eso no le eclipse como a nadie. Son. Además es que el papel que tiene aquí, este papel de contraste, es como...
Para mí sí, es como un Johnny Depp español, ¿no? Cuando Johnny Depp hacía Eduardo Manos Tijeras, Charlie la fábrica de chocolate, Ed Wood, pues es un poco lo mismo que hace Álvaro Morte, pero en España, ¿vale?
Sí.
Y que durará poco, porque yo creo que este actor en Hollywood ya le deben haber echado el ojo, sinceramente, pero bueno, mientras lo tengamos aquí, pues habrá que disfrutarlo, ¿no? Digo yo.
Tal cual.
Sí.
Vale, venga, no nos vamos a enrollar más con este episodio, que más o menos yo creo que lo hemos despachado bastante bien. Y nos quedan otros tres, pero esto ya depende de vuestra buena voluntad. Así que, a ver, de la seda, tú que eres un flipado a más no poder, ¿cuál dirías que es el segundo mejor episodio de la temporada?
Yo tengo un claro favorito.
A ver.
De hecho, el molómetro es inescrutable y efectivamente pues está la pesadilla. Sin lugar a dudas, el mejor de los cuatro. Pero... si hay uno que creo que le puede hacer sombra,
a ver.
Que se puede acercar bastante, sin duda alguna, es el trasplante.
Hombre, que abre la serie.
Bueno, además, eso, abre la serie y aquí es que te rompe por todos los lados, porque ya estamos hablando de una historia futurista.
Quisiera Black Mirror haber hecho.
Ya quisiera.
Claro, en la que además tenemos... A Javier Gutiérrez.
Primeros espadas, sí.
Que es ya un nombre escrito en piedra, ¿no? En nuestro cine. Y hablando de piedra, tenemos a Petra Martínez.
También.
Que sin lugar a dudas es una actriz curtida en el naturalismo, ¿no? De plasmar la realidad de una señora mayor, ¿no? Es una mujer que obviamente tiene su edad. Y bueno,
no te olvides de Ramón Barea, que sale poquito, pero que tiene su mérito, ¿eh?
Sí, desde luego. Tenemos aquí a Carlos Cuevas. Hay...
Bueno.
Claro,
¿Salamo, que es esta chica que está con un futbolista o me equivoco yo?
Puede ser, porque hay mucho talento, joven talento nacional también en el capítulo. Y bueno, la verdad
es que... Sobre todo, di la verdad, a ti este episodio, que te conozco, pillín, te gusta porque hay gente guapa.
Efectivamente, es que es absolutamente genial la crítica a la sociedad actual a través del futurismo, ¿no? De estas historias distópicas en las que en realidad estás hablando de conceptos aún no inventados, pero que están muy vigentes y pueden encontrar su símil en nuestra sociedad actual, como es el de la superficialidad, como es el de la sanidad pública, sin ir más lejos, y como aquí se demuestra...
En Madrid, por cierto, no paran de abrir hospitales, aprovecho para decir.
Cierto, pero por eso digo, aquí se demuestra precisamente que este concepto de privatización, pues hasta cierto punto a lo mejor no es tan malo. Obviamente, pues siempre y cuando lo puedas pagar, pero es que si no lo puedes pagar, pues probablemente es que seas un truán o algo peor.
O un mierda.
Que es lo que demuestra el capítulo, ¿no? Y es un poco a lo que va a contar, en plan de esta gente miserable que al final van a drogarse, van a por la anestesia, ¿no? Esta que les hace felices para vender sus órganos a gente que quiere renovar sus cuerpos.
Claro, y, como y tiene que ser, ¿no?
Digo hacerse yo. Como de alguna manera una especie de plan renove, literalmente creo que lo llaman así en algunos momentos, ¿no? Siempre están hablando de renovarse y tal, renovarse o morir, claro. No quedarse estancado en la viejunez.
La mediocridad.
Aplicado al cuerpo humano. Es decir,
pero también,
si tienes 60 años y ya estás un poco cascado, pues te puedes renovar, lo pagas, te renuevas y puedes seguir viviendo como un joven lozano y puedes incluso elegir, pues obviamente, ¿qué vas a elegir? Pues vas a elegir ser un tipo guapete o una chica atractiva, etc. Y de hecho el final del capítulo es lo que nos demuestra. No voy a entrar en detalles, pero el final del capítulo nos demuestra claramente que el mensaje es ese. Renuévate, haz algo por ti, cuida tu cuerpo.
Claro, porque no, pero es que, a ver, es que esto es que claro, habrá gente que lo entienda esto como que
como una crítica.
Es que sí, como una crítica, ¿no? Como que hay, es que la gente rica, la gente con poder son los únicos que, pues claro, como tiene que ser, porque si no estaría lleno todo esto de vividores,
claro, pero es que
de titiriteros punto, y drogadictos de 50 años y que luego después se volverían a ir atrás, ¿no? Cuando esto, están a punto de morirse por las drogas.
Pero es que creo que está muy
pues
claro.
Volverían otra vez atrás. Entonces, es decir, claro, esto es un mensaje de sé bueno en esta vida, prospera, gana dinero.
Cúrratelo.
Y después, claro, cúrratelo.
O sea, cúrratelo, el mérito
ten mérito.
Ahí.
Ten
claro,
mérito,
emprende,
sé emprendedor.
Figueredo, o sea, es que creo realmente que el final del capítulo es definitorio completamente para este concepto. Porque es el hecho de, porque claro, te lo puedes tomar por la crítica de esto que estamos hablando.
Además
a la hora de la verdad, si puedes, anda que no lo ibas a hacer.
Además es que ese final, claro, no me extraña que en los créditos de la serie pongan a Sara Salamo de las primeras porque esa aparición que hace al final, ella...
Pibonazo.
Claro. Y no necesita más. Es como Anna Taylor-Joy.
Ahí, me parece muy buen símil ese.
Pero es que no necesita ni actuar, ¿no? Porque Anna Taylor-Joy...
No, de hecho nunca lo... Bueno, ninguna de las dos lo ha hecho hasta ahora.
Esta no, pero quiero decir, esta chica es que no ni abre la boca, pero es entrar y ya ha renovado el episodio.
Tal cual, y está buscado precisamente. Por eso digo que luego a la hora de la verdad es, anda, que si no pudieras no lo ibas a hacer, precisamente. Y ahí queda esa reflexión al final, totalmente. Pero bueno, vemos al personaje de Javier Gutiérrez, que es un periodista mediocre.
A mí lo que me parece un poco, lo que me ha sorprendido mucho es que esté este actor, ¿no? Este Javier Gutiérrez, haciendo como que sufre, ¿no? Un poco.
No lo suela.
No, es que no.
Ahora en este episodio, no lo recuerdo. Es que ¿llega a llorar?
No llega a llorar, pero está como con una continua, como con lagrimitas en los ojos, todo verdad.
Que le brilla, ¿no? Le brilla
estoy
mucho.
Estoy a punto de, pero eso, si le brillan es por la cocaína, que es un actor de estos de titiriteros.
Claro.
Sí, claro. Esto es
lo que apoya, claro.
Entonces, claro, siempre está diciendo que si Ayuso tal y si Ayuso cual. Entonces,
no, a mí los que me gustan son actores jóvenes de este episodio.
Es que está elegido.
Que está el brillante.
Futuro, elegido un poco aposta por eso, pero bueno.
Yo no sé quién es el que hace de Ramón Barea...
Carlos Cuevas.
Carlos, aparte de estar cañón, que eso... A ver, no voy a decir que sea lo más importante.
¿Los matices?
Pero no, lo que me gusta es que cuando... Pues claro, vamos a contarlo para que la gente lo entienda. Carlos Cuevas es el personaje de Ramón Barea cuando se cambia el cuerpo de joven, de viejo a joven, ¿no? Pero él sigue siendo el personaje de Ramón Barea.
Claro.
Y qué bien, siendo el otro actor y siendo un chico joven, qué bien los gestos, los tics de Ramón Barea clavado. Es que no te hace falta que te digan, mira, este Ramón Barea rejuvenecido. Es que se nota. Claro. La forma de hablar, la composición de personaje. Es clavado a Ramón Barea. O sea, y hasta el acento. Todo.
El colmillito.
Todo. Es que está perfecto. O sea, se ve que los dos actores se han sincronizado, pero vamos, de forma magistral.
Yo estoy, por los apellidos, ¿no? Pero es que me creería hasta que son familia.
Sí, igual, oye, pues claro, sí, Cuevas, Barea, sabe Dios, pero que lo parecen, vamos, que han estudiado, que hay un trabajo de actor que es evidente.
Claro.
Y sobre todo yo creo que este es el episodio, además, bueno, ya lo habéis dicho un poco vosotros, ¿no? Pero este es el episodio de más plantarle cara a Black Mirror, ¿no?
Sí,
de claro, decir, como diciendo, oye, futuro, aquí está, futuro mis cojones.
Aquí, o sea, está España.
Exacto.
Claro, de hecho, aquí es donde os decía que buena representación del Paseo de la Castellana, de esa zona colindante al barrio de la Prosperidad, conocido ahora como el barrio Salamanca, ¿no?
Que bueno, ahí vivo yo, ¿qué me vas a contar a mí del barrio de la Prosperidad? Si estoy claro, yo aquí.
Engancha prácticamente pues con la Torre Picasso, toda esta zona, ¿no? Que de alguna forma, bien enfocada, ¿no? Bien, eligiendo bien los planos, ya lo hacían en la primera temporada con el capítulo de Sorogoyen, son sitios futuristas.
Sí,
son sitios
sí.
que construidos hace ya fácil 30, 40 años, parecen futuristas. Es vanguardia pura. Y de alguna forma en el capítulo, qué bien enganchado está eso para que te dé la sensación de que efectivamente es un futuro cercano, ¿no? Pero futuro. Y bueno, pues estas clínicas de rejuvenecimiento, o más bien de renovamiento, que es lo que plantea el capítulo, es que tiene un diseño artístico absolutamente sublime. Porque tú te crees que eso es el futuro, pero en realidad no, porque lo conoces, porque pasamos por ahí, porque vivimos cerca y demás, lo cual es algo que a mí, de verdad, me sigue sorprendiendo. Ya lo hicieron en la primera temporada,
sí, es verdad,
en el capítulo de Sorogoyen, sí, y en esta vuelven a repetir ciertas localizaciones porque saben que funciona.
Tiene ciertos paralelismos. Eso, y sí, se parecen. Pero se parecen por ese futuro, ese distópico.
Sí, ¿no? Pero sobre todo, ya, yo creo que lo más importante, ya lo habéis dicho vosotros, pero quiero recalcar lo que es el final. O sea, sí, el final
es
sorprendente, fresco.
Yo creo que estas películas son historias para no dormir, pero de cómo se te queda luego el flipamiento, los ojos, ¿no?
Claro, yo es verdad, a ver, voy a ponerle una pequeña pega, a estos. Quizá porque no hemos... Esperaba pasar un poco más de miedo. O sea, miedo, lo que se dice miedo. O sea, me he flipado, los giros son imprevisibles.
Aquí está un poco el miedo al fracaso, ¿no? El fracaso de Javier Gutiérrez, que es esa sensación de decir el desamparo y demás. Pero insisto, pero es que fracaso, con ese final...
Pero el miedo al fracaso, el fracaso lo tienes y te lo mereces.
Por eso digo que de alguna forma te plantea la escena, el propio capítulo, te está planteando el miedo a poder acabar como esa gente tan miserable, como esa gente, esos homeless, ¿no? Que están viviendo debajo del puente y tal, vendiendo sus órganos. Yo creo que eso es verdaderamente lo que da cierto terror, ¿no? En plan de esa gente pobre,
que se está haciendo, pasar, ¿no? O
sea, por droga, órganos. Además, que es
claro, lamentable. Que si te pasan el brazo, ¿no?
Claro, es que es terrorífico.
No, hay el bazo, perdón. Si te pasan el bazo de una persona de estas, pues...
No, pero fíjate que hay una cosa que, ahora que dices lo del bazo, que me llamó la atención, que es algo que, a ver, igual es que yo soy muy pejiguero, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que para crear un superhumano de estos rejuvenecidos, pibonazos, cojan, por ejemplo, pues no sé, pues una pierna de Javier Gutiérrez, que tampoco creo yo que sea la pierna más idílica, no es la de Asífer? Quiero decir, entonces aparece mucha gente con muñones. Aparece muchísima gente con muñones. Y no entendí muy bien cómo pueden hacer un cuerpo nuevo con eso, pero bueno, es un pequeño detalle.
Creo que está bastante bien justificado cuando hablan del extra de la masa muscular, por ejemplo, de vaya, tú cogiste el pack con el extra de masa muscular, ¿no?
Como ¿tú qué haces con una pierna de Javier Gutiérrez? Con todos mis respetos.
El que le echa más mozzarella a la pizza, pues con más masa muscular. No es que cojan la pierna y literalmente enganchen la pierna en otra persona, sino que
cogen el músculo.
Claro, creo que cogen masa muscular. Y esa masa muscular, a lo mejor pues tienen que usar más cuando pides el extra.
O sea, que lo meten como en una máquina y ya sale la pierna perfecta. Vale. Ahora lo pillo.
Excedentes.
Claro. O sea, es como cogen como joder, hay una panadería aquí al lado de mi casa que todas las noches, y esto es verídico, con todo lo que le sobra de la bollería industrial que no vendieron, al día siguiente fabrican una cosa que le llaman negritos, que es como una especie de taco negro muy denso. Y es como un pastel, por así decirlo, pero que está hecho no de nada en concreto, sino de todas las obras. Pero sabe buenísimo, ¿eh? ¿Nunca lo habéis probado?
Con ese buen nombre, concepto. ¿No?
Negrito se llama. Pues
como los ratos de gitano, yo eso no lo como.
No, esto... Bueno, no, hombre, claro, hombre, he dicho negrito, ¿eh? Fíjate que no... Tampoco hombre, nos pasamos.
Es
por el color, yo creo, ¿eh?
Claro.
Es por el color.
Pero bueno, no sé.
No, pero digo que me cuadra lo que me estaba diciendo de la seda, porque supongo que un poco o sea, la máquina esta... Hacen un poco lo mismo.
Claro.
Ah, pues mira, ahora me cuadra mucho mejor todo. Bueno, pues venga, vamos a avanzar. Vamos a pasar a otro episodio más. Figueredo, te toca.
Bueno, yo voy a hablar de este que este es aterrador. Absolutamente aterrador.
A ver.
Y no hablo de otro que el televisor.
¡Buf! Lo iba a decir yo, ¿eh?
No, bueno, yo televisor. Me sentí muy identificado además con este capítulo.
El televisor. Yo sé por qué te gustó este pillín. Y sé por qué te gustó. ¿Quieres que te lo diga yo antes de que lo digas tú?
A ver.
Porque estoy seguro que este episodio te recordó inexcusablemente a esa serie de la que nos has
dado claro, la pista
miles no, y miles yo no, de
yo
veces.
No he, yo no he dado lata de nada.
Te bueno, a ver, cariñosamente, cariñosamente. Pero bueno, ¿sabes a lo que me... esa serie que viste tú de pequeño?
Creo que yo no he visto ninguna de series, te estarás confundiendo con otro locutor de otro programa.
Yo creo que, bueno, no sé, puede ser, bueno. Pero me suena que tú, en alguna vez que estábamos, no sé si tomando, pues, un daiquiri o... Sí, o si era un aperol y tú me dijiste, y tengo un trauma con una serie.
Estábamos en la Plaza de Oriente.
Claro.
Tomando un café.
O en Colón, probablemente.
Sí, bueno.
Bueno, da igual. Una de las dos, sí. Uh-huh. Y tú me dijiste, es que tengo un trauma con una serie de la infancia. Sí, que si hay una pista de tenis. Claro, ¿ves cómo tenía yo razón que algo me sonaba de eso?
Hombre, claro, creo que me ha recordado, claro.
¿Qué serie era? Que me habéis dejado.
Era una serie de misterio.
Sí, se llamaba Misterio, de hecho.
Misterio.
A ver, Misterio era el título en español.
Y en una salía el Fénix.
Sí, Fénix, del equipo A.
Fénix del equipo A
que tenía le tatuaban. Tatuajes malévolos.
Que le tatuaban. Es que un tatuaje es el mal.
Sí.
Entonces,
sí.
Claro, pues le tatuaban y entonces el tatuaje era como que se le dibujaba todo el cuerpo y salía la escena de que él había cometido un crimen.
Ay, sí,
dibujado en su cuerpo.
Y luego había el episodio este famoso de la pista de tenis, ¿no?
Y el de la casa y todo. Bueno, sí. Muchos capítulos, sí.
Entonces, ¿te recuerdo o no te recuerdo este episodio?
Hombre, claro que me lo recuerdo.
Ah, vale. Bueno, cuéntame de qué va.
Pero lo que más me ha... Pero bueno, esta es Historias para no dormir, el televisor. Pues bueno, lo primero que tengo que decir es que es un episodio dirigido por Jaume Balaguer.
Sí, el de Rec, ¿no? Es Rec.
El de Rec, pero es que antes de todo eso, y esto no lo dice nunca nadie, hizo fantástico trabajo de OT la película.
Ah, es verdad.
Y esto nadie se lo dice, pero dicen que es Irnek para acá, que es Irnek para allá, que al final es una historia de bichos.
Hostia.
Sí, hombre, claro, Balagueró.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, eso fue como un poco lo que le puso
en el mapa. Y esta película también me recordó a otra suya, que es maravillosa, protagonizada por Ana Paquin y Fele Martínez.
¿También es de esa película?
Sí.
Es que tiene un paso muy oscuro este señor, ¿eh?
Y esta se parece bastante en cuanto a la localización de la casa. Yo diría que incluso puede ser... Bueno, que los planos son muy parecidos. No quiero decir que sea la misma casa, ¿eh? No, pero
ya lo sé.
Porque no he estado allí. De todas maneras, es una casa... ¡Buah! Que no me... A ver, claro. Bueno, la película va de una familia de bien que se muda. ¿No? Y entonces...
Bueno, una familia bien...
Sí, una familia como
la buena familia, diría.
Es una buena familia que se muda con sus dos hijos, un matrimonio con su complicidad, que se ve que son buena gente, que quieren mucho a sus hijos, que les tratan bien, que tienen buenos trabajos, visten bien, bueno, todo bien, todo correcto. Y entonces se mudan como en chalitito, así a la zona de la Moraleja o algo así que parece, ¿no? Pero bueno.
Sí, es verdad que parece la Moraleja, sí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, obviamente, al principio no ponen alarmas.
Que hay que ser ingenuo, por otra parte.
Claro, entonces claro, es que parece que no ven los anuncios de Securitas Direct. Y entonces claro, pues eso, pues se les... Entonces pues, empieza...
Y que empiezan... ¿No habrán escuchado la palabra ocupa?
Claro, se ocupan en otras cosas estos.
Pero vamos,
es que ahí es donde está el terror y más vigente que nunca.
Y eso es el terror.
No, de hecho ellos, perdona que interrumpa,
a comprar el pan y se han metido en tu casa.
Es que eso ya,
en tu primera vivienda.
Ahí está, porque eso se ve en el propio episodio. Hay un momento que el señor está, Pablo Derqui, que gran actor, porque tú ves a Pablo Derqui y dices, va a ser un señor tranquilo, reposado, y luego te sorprende porque se le va la pinza, pero bueno, antes de eso. Cuando él está en la casa, en los primeros, no sé, 5 minutos de episodio, él está viendo la tele y de repente pone un noticiario como un poco espejo público, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y entonces hablan de una señora que ha salido a comprar el pan y este aquí que cuando vuelve hay unos ocupas y tienen que quedarse en la calle, pues allí comiendo migas de pan, de la propia barra que traía la pared, porque no hay forma humana de entrar ahí. Ya han cambiado la cerradura, ya son los dueños legítimos de su casa, y claro, este señor, pues dice, yo aquí sin alarma.
Claro.
Qué bien planteado está del guión, ¿no? Quiero decir, no, sí, te, claro, te lo explica, pero perfectamente. Te
es que yo creo que es un poco la magia de esta serie también, el traer, aunque sea con luego una ficción, ¿no? Que esto se
toda va la crítica poco social a las claro cosas que no funcionan en este país.
Pero traer terrores actuales. Claro, sí, porque lo hemos mencionado antes. Terrores ya aparte de reales, porque luego obviamente esto tira por algo más paranormal y demás, como de modo alegórico, ¿no? Por así decirlo. Pero es que son cosas que efectivamente yo me pude sentir identificado con ellas. Y yo entiendo perfectamente que ponga la alarma, cámaras y lo que haga falta para proteger a su familia.
No, yo pondría la valla de Melilla, o sea, electrificada. Sí, vivo en ese caserón.
Sí, conciertos de esos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Conciertinos, ¿no?
Sí, esos, sí, conciertinos, sí. Que lo dicen en Asturias mucho también, pero creo que es diferente. Bueno, perdona, de la seda, ¿qué estabas diciendo?
No, sí, eso, que al final son terroríficos, precisamente porque son cosas reales, ¿no? Que hasta cierto punto te pueden pasar. Luego, pues se toma sus licencias para llevarlo a algo más espiritual o más paranormal, insisto. Cuando empieza pues a jugar con el hecho de que en lugar de ser ocupas son como unas especies de espíritus que habitan esa finca, ese chalet, pero en realidad es una alegoría, lo veo claramente, es una alegoría precisamente al miedo, ¿no? A ser ocupado. Y como bueno, esta persona quiere proteger a su familia y la gente claro, le trata
lo loco.
La gente
le trata de loco, eso es lo peor. Claro, es que la familia
el drama, ahí está el conflicto y cómo él sigue hasta que, porque de nuevo, con el final del capítulo, se ve que llevaba razón.
Es que eso es lo que más me gusta. Es que aquí, mira, yo he visto, voy a ponerme un poco estupendo en plan cinéfilo, pero he visto homenajes varios a películas que seguramente habréis visto.
Te interrumpo yo ahora, pero incluso a la propia rec de Jaume Balagueró, que en un momento dado están viendo la tele y la niña está viendo la película sin que el padre se dé cuenta. ¿Por qué? No le dejes ver eso y tal. Y es el propio Balagueró, yo creo que haciendo...
Auto-homenajeándose.
Ya no auto-homenajeándose, sino de alguna forma haciendo fe de ratas, ¿no? Como arrepintiéndose, diciendo, mira, es que esto, joder, esta película que hice puede mal influenciar incluso a los niños. Y creo que está ese detalle ahí, me pareció verlo.
Sí, puede ser. Yo he visto, por ejemplo, a ver, el tema de que, porque no hemos contado mucho el argumento, pero bueno, sus niños, él tiene un trauma, aparte porque haya ocupas, que se ve que algo raro pasa ahí, en la caseta del jardín, se ven personas que aparecen de repente, pero lo que más me ha gustado es que su hijo pequeño pues parece ser que no sabe nadar y ellos se van a una casa con un piscinón que ni Pablo Iglesias en el casoplón. Pero bueno, vale, porque les gusta el agua o yo qué sé, o por lo que sea. Entonces, claro, el pánico de este señor es que su hijo se caiga a la piscina. Y claro, yo ahí vi un homenaje clarísimo a House, una casa alucinante.
Ah, claro.
¿Os acordáis que el niño desaparecía en la piscina? Es que yo lo veo ahí, creo, que está hecho a propósito. Y luego, respecto al final este sorprendente, donde te dicen que no, ¿cómo era aquello de estaba de parranda? Que no está loco, está de parranda. Pues al final que no está loco porque hay espíritus y esto. Me recordó también a otra película, está mucho más reciente, también norteamericana, que era Sinister. No sé si la habéis visto.
Buenísima.
Y no, lo de los niños malévolos.
No es de Ethan Hawke.
Sí,
¿no?
sí, sale con su perilla, claro. Sí.
Sí, que además tenía la idea esta tan original de que si te mudabas los espíritus te acompañaban y tal. Y es cierto que tiene mucho de Sinister. Yo creo que aquí Jaume está en su salsa.
Sí, tiene hasta de Resplandor y tiene de todo.
Hay como mucho metacine y creo que está muy bien porque insisto en que al final consigue confluenciar, ¿no? De alguna forma, pues este amor por el cine de género y evolucionar su propio estilo, dando un pasito más allá, ¿no? Con estos recursos de las cámaras de seguridad, esos recursos que hasta cierto punto son originales, ¿no? Y de alguna forma reinventa su propio estilo a través de las referencias a los demás, consiguiendo algo único. Y luego, insisto, con este conflicto tan vigente como el de la ocupación y el miedo, ese terror, que por mucho que haya fantasmas, el verdadero terror es el de sentirte desprotegido dentro de tu propio domicilio. Y por eso insisto otra vez en que son terrores muy vigentes a través de la ficción, lo cual es pues la guinda en el pastel.
Sí, la verdad que otro episodio redondo. Bueno, vamos a pasar...
Bueno que tiene esta serie es que a todos los que les pasan cosas son buena gente, o sea... Ya. Quiero decir, son gente víctimas. Que tiene... Sí, claro, pues gente que tiene pudientes y que puede... ¿No?
Sí, sí, sí. Decir, gente de, con buenos parece, apellidos, además.
Eso, claro, es que parece que como que... ¿No? Como que...
Sí, bueno, que como que...
Que en la corriente... Que en la corriente, digamos, en la corriente, en la ideología dominante del audiovisual español, ¿no? Como que siempre hay que contar historias de gente que, pues que mira, que no, yo qué sé.
Que
parece que les echan de su casa pues porque no han sabido gestionar sus recursos.
Es que parece que solamente le pasan dramas a los pobres. Y en
claro, es que es eso, ¿no? Pero es que esto está muy bien reflejado en esta serie, ¿no?
Prácticamente totalidad de los capítulos está reflejado. Pues gente de primera clase
que habrá estudiado, habrá trabajado y habrá estado noche sin dormir para llegar ahí.
Habrá emprendido, habrá hecho un canal de YouTube y
claro, ahí ese
es un influencer,
¿no?
O algo.
A mí me pasa hasta cierto punto, pero existe ese prejuicio, ¿no? En plan de, bueno, pues tú vives bien, más o menos, porque tú te lo has currado, tú te lo has ganado y llevas años trabajando y te pillas un chale en La Moraleja o donde sea. Te vas a Las Rozas o estás en Pozuelo viviendo, lo que sea, y parece que es que, claro, que tú no tienes problemas.
O
que no se pueden contar historias precisamente en las que ese tipo de persona parece que siempre es el enemigo, ¿no? Cuando en realidad, mira, pues aquí en esta serie se
el típico señor, ¿no? De puro ¿no? y chistera, ¿no? Y,
no, tío, claro, como, y que, no o como que tú, porque eres hijo de quien eres hijo, por ejemplo, ¿no? Que si, claro. si eres hija de Amancio Ortega, pues no, parece que no puedes emprender, ¿no?
No, y que encima empezó doblando camisetas, no te olvides
claro,
de eso.
Claro, es eso, que, claro.
No se le pueden meter unos ocupas en casa, no se le pueden meter unos espíritus en casa a la... Pues perfectamente. Y de hecho creo que es un punto de vista...
Te digo, yo creo que los espíritus muy son valiente. De pobres.
Claro, porque un
pobres.
¿Te refieres a que los espíritus que hay en la casa
eran pobres cuando estaban vivos?
Pues, o sea, yo eso lo vi claramente, porque de hecho lo que te dejan ver es eso, como precisamente la gente que viviría antes pobres allí cuando eso era más pueblo o algo así, que bueno, pues se quedaron allí, ¿no? Y ahora vienen a atormentar a la gente que se lo ha currado, ¿sabes?
A tocar los cojones, hablando en plata, o sea, vienen a tocar los cojones.
Claro, ese fantasma de pobres, o sea, puede haber fantasmas, sí. Pero fantasmas.
Sí. Es que ya es rizar el rizo eso, ¿eh? ¿Te das cuenta? Es que joder, ni muertos están tranquilos ya. Me cago en Dios, perdón. Bueno, vamos
eran a pasar. Eran los fantasmas de Puerto Urbaco todos. Sí.
Bueno, vamos a ir al último episodio que, mira, como me toca a mí y nos queda solo uno, os tengo que hacer una confesión que para mí es dolorosa.
A ver.
Y lo voy a decir claramente para que luego diga, no, es que no tiene sentido espíritu crítico, lo tengo.
Por lo de Nacho,
no he entendido nada.
Espera, que, ya, es que habla un poco encriptado, ¿no? En criptomoneda. Este episodio, el que nos queda, que es el último además, curiosamente, el cuarto, la alarma, me ha parecido una mierda. Así de claro lo digo, lo siento, me duele en el alma que encima este borrón, ¿no? Este manchón para cerrar la serie, porque ni me ha hecho gracia. Ni me he reído, si se suponía que me tenía que reír. Bueno, miedo, por supuesto, no ha pasado. Ni he entendido nada. Así que
encima,
me lo explicáis vosotros si queréis.
O sea, aquí es yo donde tenía...
Claro, es que ha venido aquí venía pues este, pues Vigalondo.
Que encima no sé ni quiénes son estos chavales. Que ni los
conozco. No, es que viene con sus cosas de progres y nos meten
de... ¿Quién es Vigalondo?
Pues uno Vigalondo
que hizo una película... Es para echarle de comer aparte, efectivamente. Pero es que aquí encima tienes... a los más rojeras de todos, ¿no? Porque tienes a Areces este y al otro de que tienen un grupo ahí en plan Locomía.
¿Qué grupo? ¿El de Dame por el culo? ¿Qué grupo es ese? Sí.
Y tienes aquí al Gurruchaga, que es como, por favor. O sea,
sí, ¿no? Yo esperaba que se saliera... Bueno, esto igual tú... seguro que Figueredo lo recuerda, que Gurruchaga en los 80 en la tele tirándose pedos en Nochevieja, luego haciendo de un abuelo que se le caía la leche por los dientes... Pero una puta guarrada.
Sí, sí.
Y aquí vuelve a hacer un poco lo mismo. Sí. O sea, 40 años después y seguimos en las mismas, no hemos evolucionado.
A ver, es que esto en realidad es de muy mal gusto, ¿no?
Claro.
Porque es como
esto que... Además, ¿qué tiene
una de terror, pobre hay de una pobre familia... Pues yo te digo lo que hay de terror, que una pobre familia con dos hijos,
estén metidos en una casa en la que hay triángulos sexuales, triángulos sí, homosexuales.
Sí.
Y me parece
además delante de la niña.
Delante de una menor, sí, claro.
Que bueno, eso dentro de lo que cabe le ponen en su sitio en un momento dado.
Hombre, claro.
Pero sí que es verdad que es un vaivén
drogas.
De situaciones y tal. Y bueno, y hasta cierto punto creo que también está esa crítica, ¿no? Precisamente al drogadicto homosexual. Pero no llega
no
a alcanzar
entiendo,
el
pero
punto.
Luego lo no mezclan con, como con la invasión de los ultracuerpos o el show de Truman. ¿Qué coño es esto? No entiendo muy bien este episodio. Yo no sé. Habrá una idea de fondo, pero yo no.
No lo sé. Luego arriba hay como una especie de cosas de, ¿no? Como de satélites.
Claro, pues decía yo que es como el show de Truman, ¿no? Como sí. Un programa de televisión para los extraterrestres. Una
es que,
cosa rarísima.
Es que mira, yo estaba hablando antes de la película esta de Oriol, Paulo, sí. ¿No? De que salía también nuestro, bueno, el gran
después de la tempestad, ¿no?
Eso algo así. Después de la tormenta.
O de la tormenta, eso.
Muy bien. Y esa película hablaba de algo parecido a esto, que eran hechos como paranormales,
pero bien.
Bloques temporales y cosas de estas, pero las entendías.
Ya es que no me he enterado de nada aquí.
Es que aquí es como, vamos a hacer algo pues para meter aquí la justificación de, ¿sabes? Somos pareja. Nosotros dos y son pareja, y toman drogas y luego viene otro que ha estado con el otro y bueno, pues lo típico el libertinismo
libertinaje,
de,
sí.
Sí, eso de los gays, ¿no?
Sí. Pero entonces, es que encima, es que no entiendo, o sea,
pero yo no creo que ese sea el problema, o sea, yo no tengo problema con eso. Lo que tengo problema precisamente es con la forma en la que está contado. Que es como, bueno, tú tienes unos personajes que pueden ser de una manera o pueden ser de otra. A mí eso me da igual. Pero, claro, las motivaciones, lo que va pasando, es bastante gratuito. Para mí tiene algunos aciertos, algunos, dentro de lo que es la trama un poquito así de ciencia ficción, ¿no? Que puede ser un poco manido igual, pero hasta cierto punto, pues los giros del final, que, bueno, Pablo ha desvelado un poco, pero no los voy a repetir. Ahí, bueno, puede tener tal. Pero luego los actores, que es donde yo creo que está para mí el principal fallo, me parecen los peores de todos los capítulos. Precisamente como muy forzados, nada naturales, como a veces intentando hacer gracia sin querer hacer gracia, o sea, sin hacerla. El Areces este, pues, ahí desatado, gritando, no sé qué, como dando una también como una perspectiva de que la familia, ¿no? La familia que está dentro, no lo hemos contado bien, pero bueno, hay una especie de lluvia ácida, ¿no? Fuera en la calle y aquí se puede ver cierta alegoría también a la pandemia, ¿no? En plan, estamos obligados a quedarnos en casa y bueno, pues en un momento dado coincide que unas personas les pilla por ahí y se tienen que quedar en la casa de esta pareja homosexual que, bueno, pues ellos tienen su vida, su casita y tal y tienen que aceptar que esa gente con el abuelo, madre, padre, hija, se queden allí hasta que pase la tormenta.
Pero bueno, pueden aceptar que vienen, pero se podían comportar.
Claro, efectivamente.
Pero es que el hecho es que no se comportan.
Y hay varios
con
momentos
las drogas los, y con, en los, y con sus los, cosas.
Hay varios momentos en los que la propia familia lo dice, en plan de nosotros somos los invitados. Entendemos que somos los invitados. Pero hombre, hay que cuidar unas formas, ¿no? Eso está ahí como conflicto. Bien, me parece estupendo. Pero insisto, es que las interpretaciones aquí son como pasadísimas de rosca, no sé si intenta hacer gracia o qué quiere criticar. Porque creo que aquí el factor clave está en el tema de la pandemia. Creo que aquí está intentando hacer un símil con la pandemia, con la cuarentena, con la gente encerrada en sus casas, volviéndose loca, ¿no? Como una especie de sugestión que te hace volverte loco porque estás encerrado, ¿no? Como queriendo criticar eso. Y luego lo justifican en el sentido de, no, en realidad no es que se estén volviendo locos, es que realmente pasa algo. Entonces ahí es donde me confunde también. Es como, ¿qué me estás queriendo contar? ¿Estás queriendo criticar las medidas que se tomaron en su momento o estás queriendo justificarlas? Porque si luego me dices, no, es que la gente no se ha vuelto loca por la pandemia, es que había un motivo real, tal, no sé qué, bueno, eso habría que verlo. Entonces, claro.
La COVID farsa, bueno, sí, claro, hay mucho que hablar ahí.
Aquí es como que se justifica un poco que realmente estén encerrados, como que hay un motivo real, ¿no? Y yo lo veía más interesante cuando iba por el otro lado, por el lado de, no, es gente volviéndose loca pues sin motivo alguno, por así decirlo. Entonces, es verdad que es el más confuso. Insisto en que tiene sus aciertos en algunos momentos. A mí no quiero desvelar porque los aciertos van muy relacionados con la parte final, entonces no quiero desvelarlos demasiado. Pero sí que es cierto que al final se queda un poco en tierra de nadie.
Claro, yo creo que este episodio, además, para despedir la temporada, no sé, yo lo hubiera puesto entre medias, ¿no? Hubiera dejado igual...
La pesadilla para el final.
Claro, exacto, ahí por todo lo alto, pero bueno, no sé. Aparte, mira, yo no soy muy simpatizante, ¿no?, de este Vigablondo, pero es que yo vi una película de este señor que ya fue hace como 9 años o así, que se llamaba El extraterrestre, creo recordar.
También
coño, es que era la misma historia. Es que se plagia a sí mismo.
Tal cual.
Es que era exactamente lo mismo. Solo que en una casa de ciudad, en un piso, no en una casa de campo, como están aquí. Entonces digo, hombre, chico, que además ya que eres el propio, porque claro, él dirige y guioniza el episodio, o sea que no es inocente de esta coincidencia, para que nos entendamos. En fin, un día me lo crucé, por cierto, en un restaurante de Madrid, mira, porque no había visto ese episodio, porque si no, allí mismo le canto a las 40, ¿eh? Que esto me parece... O sea, este señor iba a ser el Steven Spielberg español, ¿no? ¿Os acordáis cuando... ¡Oh! Vigalondo para arriba, Vigalondo para abajo. A principios de los 2000. No se ha hablado de otra cosa que de Vigalondo. Sí,
pero... ¿Qué ha hecho? Si es que no ha hecho...
Bueno, ha hecho una serie, por cierto, que no os recomiendo, titulada El vecino, que eso es para darle de comer aparte.
O también sea, con casas. También sigue ahí en pisos y eso, o sea...
Sí.
Está en casilla.
Sí, completamente, completamente. O sea, que es un pequeño, eso, es una pequeña mancha de café, ¿no? Dentro del diploma que es esta serie, de la originalidad, de la frescura, bueno, del nivelazo, ¿no? Por todo lo alto, de decir que no tenemos nada que envidiar a nadie y no sé, me parece un final un poco descafeinado, nunca mejor dicho, y desafortunado. Pero bueno, en fin, que tampoco por eso hay que ahora tirar todo por tierra. O sea, el trabajazo que han hecho en la temporada no lo va a hundir este episodio. O sea, ni de coña. O sea, la temporada está muy bien. Yo os quería preguntar que cómo habéis visto esta temporada, esta segunda temporada moderna respecto a la primera.
Respecto a la anterior también, sí. De Amazon, ¿no?
Sí, sí, ver, sí, 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 sí.
Yo creo que sube un peldaño. Teniendo en cuenta que en la otra pues teníamos al graciosísimo Dani Rovira y obviamente...
No, yo lo eché de menos, bueno, lo eché de menos.
Faltaba alguna figura así, ¿no? Alguien de este un poco mundillo perfil, popular, sí. que no sea a lo mejor...
Un Leo Harlem,
claro,
por ejemplo, sí.
Que no sea uno del gremio este de actores como tal, sino alguien venido de fuera, que bueno, pues que ponga un poco ahí también la cara reconocible, ¿no? Para el público popular, que al final es el que
se levanta a currar a las 5 de la mañana todos los días.
Claro, sí, es para el que está pensado esto. Entonces, salvo por eso, yo creo que sube un poquito incluso el nivel, está bastante, bastante bien.
Figueredo, ¿tú qué opinas?
Sí, yo creo que solo puede ir a mejor.
Pues yo estoy deseando que hagan una tercera temporada, que no sé si se ha hablado algo de esto ya. No.
Pero falta, por ejemplo, pues que utilicen, yo creo que se están guardando para la chistera grandes nombres como Los Casas. O,
puede ser, como, sí.
Sí, o como toda esta hornada, ¿no?
O alguno dirigido por el propio Orión.
Amaya Salamanca. Yo estoy echando de menos también a Guillermo Fenix.
Sí.
Que bueno, es un argentino, pero bueno, es
sí, no, Juan Diego Boto también, ¿no?
Sí, no.
Podría ser. Aunque bueno, ya sabemos que él está con los...
Juan Diego Boto ya prefiere con sus cosas de... Con sus, sí.
Ya, pero de todas formas, fíjate...
Con su cine de subvención.
Escucha, Figueredo, que oye, me sorprendió porque, no sé, igual tú de la seda lo has visto, en las estaciones de metro aquí en Madrid está petado de un cartel, de una película, que tiene una pinta graciosísima, comedia, intuyo, por el cartel, que sale como dos chicas conduciendo un coche como locas y se ve en el fondo, en el asiento de atrás, como un señor muy serio y resulta que es Juan Diego Boto.
Sí, sí, lo he visto justo hoy, de hecho.
Que igual ahí un poco se redime, ¿no?, de esta película panfletaria que ha hecho del tema de los desahucios, no lo sé. Bueno, a ver, no olvidemos Juan Diego Boto, el tío que se lo monta con Margot Robbie.
Ah, bueno, claro.
En el Escuadrón Suicida, 2.
No soy consciente.
Espera un momento, ¿no eres consciente?
La he visto, pero Juan Diego Boto...
Claro, es el narcotraficante.
¿El malo?
Oh, lo había olvidado completamente.
Por favor, tiene una escena de sexo por todo lo alto. Sí, justo antes de que lo mate, pequeño spoiler.
Sí.
Pues es verdad, borré eso de mi mente, la verdad. Pero
pues muy mal. Pues muy mal hecho.
Vamos, estrella de Hollywood. Ya. O sea, tenía en la cara de Luis Tosar y de...
Tenía buenos abs.
Sí, yo hombre, me dije está, que tenía, es que está estaba... en su mejor... A ver, bueno, no quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí porque esto yo creo que ha sido... Esto es derivado en eso por el episodio este que estábamos comentando, que no hemos hablado de, por cierto, de Roberto Álamo, ¿no?
Ah, bueno, Roberto Álamo, claro, porque...
Muy soso.
Sí, muy soso.
Fuera, sí, a mí claro, vamos,
es que, insisto... A ver, es que Roberto Álamo, pues Roberto Álamo es para lo que está, que siempre, pues eso...
Al
pues
teatro, los papeles que no. Hace,
los papeles que hace de hombre fuerte sí. Y grandullón y pega hostias, ¿no?
Sí, pero sí, sí, con Sorogoyen te refieres.
Sí, bueno, sí, en anti...
En Antidisturbios también, sí. ¿No? No, y la otra película, la otra.
Y sí, la de, sí, que Dios nos...
Perdone.
Eso. Y... Ay, perdón. Y entonces, pues eso, pero aquí es como que está un
está
poquito...
Decidido, sí.
Sí, no, hombre, no, porque lo que esperas es que, pues eso, pues que llegue un momento y le calce un gomazo a Areces, ¿no? O algo.
Sí, que viese
la persona, ¿no? Que está en su casa y el otro hombre, pues mira. Pero no, no, estás ahí como esperando el... y no.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, sí, pero...
En fin, en cualquier caso, que recomendamos mucho esta serie, que por si no ha quedado claro, está en Prime Video.
Bueno, yo también recomiendo, que antes cuando hemos estado hablando de actores jóvenes y todo esto, yo recomiendo Bienvenidos a Edén. Maravillosa serie española en Netflix con
María
Salamanca y Guillermo Fenig y luego una buena hornada de actores jóvenes.
Ah, esa es la de la secta que me decías un día.
Sí, sí.
Ah, vale.
Es como la de 9 Perfectos Desconocidos que en su día trajo a Amazon con una soberbia, una increíble, como no podía ser de otra manera, claro. Naturalísima, Nicole Kidman. Y es como, digamos, la versión española, un poco por ahí. Mezclado con chicos y drogas y cosas, estas cosas y que les gustan a los jóvenes, ¿no?
Pero y TikTok.
Interesantísimo. Y bueno, ver a Maya Salamanca, a Guillermo Fenig y a Belinda. Bueno, hay una escena que tiene Guillermo Fenig y Belinda, que Belinda es una cantante mexicana que está haciendo.
Iba a decir yo Belinda Washington y no me parecía, claro, no, que está
no,
mayor.
Belinda Carlisle, no. Es Belinda, es una cantante mexicana. Entonces tienen una escena. Guillermo Fenig, que es argentino, y Belinda, que es mexicana, y salen hablando los dos, y con una dicción perfecta, y bueno, parece que son actores de coraza. Bueno, es fantástico eso. Y no digo más, es intensísima.
Bueno, pues me la apunto. También me apunto que espero que algún día haya una tercera temporada de historias para no dormir, porque yo creo que... Espero que haya... No sé cómo... Claro, yo no sé ahora con lo de las plataformas cómo miden los niveles de audiencia y todas estas cosas. Supongo que por visionados, ¿no? Como YouTube, no lo sé. Pero doy por hecho que esto está triunfando. Doy por hecho. O quiero dar
claro,
por hecho.
Claro, si se hacen es porque funciona. Está claro,
eso es verdad. Sí, no creo que lo hagan por... No van a ser... No, esto no es papá Estado. Aquí se hacen las cosas por algo, ¿no? Por claro, dinero.
Claro.
Es lo lógico.
Como tiene que ser.
Bueno... pues poco más que decir. Vamos a anunciar de todas formas que hemos venido para quedarnos, por si alguien lo dudaba, ¿no? Ya que llevamos tanto tiempo en el dique seco.
Y es que quiero unas vacaciones.
Bueno, pues de vacaciones nada, porque querido amigo, se acercan las Navidades y esa sí que es una cita ineludible. Así que no voy a adelantar más, pero decir que en breve vamos a volver por aquí con nuestro especial navideño, igual que hicimos el año pasado, si recordáis. Un maravilloso especial navideño donde hablamos de grandes películas, clásicos modernos, me atrevería a decir. Y bueno, la selección de este año va a ser jugosa, pero prefiero no adelantar títulos porque todavía quedan unas semanitas. Bueno, para cuando se emita esto, igual ya no tanto, pero bueno, igual un par de semanas sí. Así que estad atentos a las ondas porque, insisto, hemos venido para quedarnos y, bueno, no sé si esta noche vosotros ya tenéis algún plan para fliparos o directamente, porque estamos grabando de noche, que esto es un poco atípico, ¿no?, nosotros. Pero bueno, qué sé yo, pues cuando cuadre, no sé. ¿Qué planes tenéis de aquí a las Navidades de la Seda?
Hombre, yo quería actualizarme un poco con... Precisamente tenía un poco de prejuicio, ¿no? Pero verme Pantera Negra.
Ah, pues, que lleva Wakanda.
Claro, lleva ahí un par de semanas en la cartelera y bueno, no he tenido oportunidad, pero me encantaría pegarme un repaso a Black Adam, Wakanda,
pues,
un poco.
No la he visto tampoco.
Claro, todo esto que ha ido saliendo, que tiene pintón, la verdad, con The Rock, que ya ha sido mencionado en este programa hoy.
Sí, y más veces, le dedicamos un programa incluso, que tú no estabas, pero se lo dedicamos.
Cierto, cierto. El caso es que, bueno, pues de alguna manera, pues ver algo que me desconecte un poco y que me saque un pelín del drama diario que vale. Vemos por las calles.
Vale, me parece lógico. ¿Y en tu caso, Figueredo?
Bueno, pues yo voy a seguir con un proyecto que tengo, que es un proyecto de unos streams en vídeo, en vivo.
¿Pero estás en Twitch? ¿Dónde estás?
Sí, voy a hacer unos Twitches, pero no, todavía no tengo la cuenta, pero bueno, es que estoy en estoy en conversaciones para hacer una entrevista y que toquen algo en directo con Taburete. Ya está ahí, puedo decir.
Venga, no cuentes más. Avísanos, no obstante, cuando llegue la fecha, aunque sea por privado, Vale, pues venga, por cierto, decir a nuestros oyentes, añorados oyentes, que no se corten y que comenten, y que si quieren mandar a la mierda a esos tipos oscuros que nos enmendan la plana normalmente y quieren que estemos nosotros en lugar de ellos, que sería lo lógico y lo deseable, pues que no se corten y que lo digan, pero vamos, a grito pelado, que nosotros estamos aquí, hemos venido, insisto, por cuarta vez para quedarnos y por supuesto todo el feedback que podamos reunir pues nos va a venir estupendamente, así que dicho queda y